Hola a todos, bienvenidos una semana más a Pase al Hueco. Tenemos casi 60 minutos para repasar y debatir toda la actualidad futbolística. Esto es Pase al Hueco, esto es fútbol en estado puro. ¡Empezamos! Tenemos alineación confirmada, en la portería, dejando su meta a cero, nuestro santo particular, José Antonio González.
Hola, muy buenas Juanma, y bueno, pido ya disculpas por la voz de hoy, es que estoy un poco congestionado.
No pasa nada José, ya está Manu calentando por lo que pueda pasar. En la defensa, el pulmón del equipo, dejándose la piel y sobre todo la cabeza en el campo, Manuel Ricarte.
Hola, muy buenas Juanma.
En el centro del campo, la pausa y la inteligencia, el cerebro del equipo, José Miguel Gracia.
Hola Juanma, muy buenas.
Y en la delantera, la encargada de meter los goles del equipo, nuestra killer particular, Aurora Belda.
Buenos días a todos.
Además, en la grada, como siempre con el control técnico, tenemos a Cristian Miconi. Y desde el banquillo, dirigiendo al equipo y poniendo orden, un servidor, Juanma Vidal. Recordamos, como siempre, que también podéis seguirnos a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, facebook.com/pasealhuecoumh y en Twitter, @pasealhuecoumh. Son las 17 minutos de la mañana casi, esto empieza ya. Real Sociedad y Celta firmaron uno de los partidazos de la jornada. Goles, emoción, intensidad, nada faltó en el encuentro. Nos vamos hasta San Sebastián con José Miguel y José para ver qué ha pasado en Anoeta.
Pues Juanma, en Anoeta hemos vivido un partido histórico. Era la primera vez que en este siglo que el Celta consiguió una victoria en el campo de la Real. Y no fue fácil, hasta dos veces se puso por delante el conjunto local con dos goles de Aguirreche, pero dos tantos de Iago Aspas ponían el que parecía que iba a ser el definitivo empate. Finalmente, en el 89, Pablo Hernández consiguió el tanto de la victoria para el Celta.
Así es, Juanma. Como ha comentado José Miguel, al final de los 90 minutos, 2-3 a favor del Celta, en un partido muy entretenido, de esos que gustan a los espectadores. Más efectivo estuvo el equipo de David Moyes en el apartado de los tiros, que consiguió lanzar 5 veces contra la portería del Celta por 8 del Celta. En el apartado de la posesión se llevó el gato al agua el conjunto gallego con un 62%, mientras que la Real Sociedad consiguió sacar el 38% restante.
Ya en rueda de prensa, David Moyes admitió que fue un buen partido, pese a haber podido marcar más goles en la primera mitad.
Creo que ha sido un partido muy bueno. Ha habido dos buenos equipos. Los dos intentaron hacer todo para marcar. Ha habido oportunidades en las dos porterías. Deberíamos haber marcado más goles en la primera parte. Su gol fue un gol de rebote. Y el tercer gol lo marcan desde 30 metros. Hemos tenido oportunidades que no hemos aprovechado. Pero tengo que felicitar al equipo, especialmente por la actuación de la primera parte, que ha sido muy buena. Pero teníamos que haber marcado al menos un gol más, quizás dos goles más. Pero tal y como dije ayer, el Celta es un buen equipo con unos buenos jugadores.
Por su parte, Eduardo Berizzo opinaba que fue una victoria trabajada y merecida, sobre todo por lo visto en la segunda parte.
Bueno, una victoria muy trabajada. Realmente no habíamos salido al partido mejor que nuestro rival, inclusive fuimos superados por nuestro rival en la primera parte. Creo que la Real no encontró en esa primera parte donde jugó un fútbol para felicitar los goles que merecía. Y nosotros en la segunda parte, creo que a través de la circulación de balón, equiparamos el partido, nos pusimos en igualdad y encontramos los goles que en la primera parte la Real no encontró.
Nos vamos hasta a Riazor. ¿Qué ha pasado este fin de semana en La Coruña, Ricarte?
Pues Juanma, en Riazor saltó la sorpresa de la jornada. El Atlético se dejó 2 puntos en el campo del Deportivo tras un gran fallo defensivo de Jiménez, en los minutos finales que no desaprovechó Lucas Pérez. Al final del descanso, Thiago había conseguido el tanto para el conjunto colchonero. El Cholo estaba orgulloso del primer tiempo, pero admite que en el segundo no le fue tan bien.
Bueno, creo que es verdad, el primer tiempo fue muy bueno, el segundo no, creo que no atacamos en ningún momento y eso generó más allá de que no teníamos situaciones comprometidas defensivamente, porque no nos habían creado situaciones de gol. Pero sí es verdad que el equipo no dejó de hacer lo que hizo en el primer tiempo, que lo hizo muy bien. Y que obviamente ese es el camino que tenemos que seguir manteniendo y buscar la continuidad de ese juego que nos da la posibilidad de atacar, de tener situaciones, de presionar lejos de nuestro arco. Y bueno, quedarnos con ese primer tiempo para seguir mejorando.
Por su parte, Víctor Sánchez estaba contento por el alto nivel competitivo de sus chicos.
Bueno, yo creo que el partido ha sido muy igualado. Nosotros estamos muy contentos porque el equipo ha dado un altísimo nivel competitivo contra un grandísimo equipo como es el Atlético de Madrid. Que, bueno, pues en la línea en la que está, además, creo que nos hemos enfrentado al mejor Atlético de Madrid desde el inicio de temporada. Y ha sido muy bueno para nosotros el rendimiento del equipo. Ha podido pasar de todo en el partido, la verdad. En esa primera parte, pues muy igualada como todo el encuentro, pero con más dominio por parte del Atlético de Madrid, algo que nosotros también pues habíamos planificado para... Sabemos que el Atleti es un equipo que tiene mucho peligro con espacios a la espalda de la defensa y hemos tratado en la primera parte pues, de invertir esa situación.
Continuamos por el norte y nos vamos a Ipurúa. ¿Cómo le fue a Eibar, Aurora?
Pues le fue muy bien. Se llevó una merecida victoria frente al Rayo gracias a un gol en propia puerta de Diego Llorente. Pese al marcador tan ajustado, el Rayo pudo haberse marchado de Ipurúa con una goleada. Pero la suerte no estuvo de cara a Eibar, que no pudo materializar ninguna de sus ocasiones. Al final del encuentro, Paco Gémez aseguraba que pese al juego mostrado por los suyos, hicieron un buen partido.
Y el equipo lo ha intentado. Es verdad que no hemos creado las ocasiones que habitualmente creamos, pero bueno, también eso es virtud del contrario, no solo defectos nuestros, ¿no? El equipo ha salido con una buena mentalidad en la segunda parte. Sabíamos que tan importante era intentar marcar como que no nos marcaran el segundo. Al final, bueno, pues hemos arriesgado todo lo que teníamos, hemos puesto línea de tres, hemos metido muchos más atacantes, pero aún así es verdad que no hemos generado, salvo algún remate de cabeza de Manucho, alguna cosita que hemos tenido por ahí, no hemos generado por lo menos todas las ocasiones que yo creo que debemos exigir.
Mendilibar, por su parte, se mostraba satisfecho y opinaba que su equipo fue superior durante todo el encuentro.
Por ocasiones claras de los dos equipos, creo que hemos estado ahí, ¿no? Hemos empezado el partido con un mano a mano con el portero contrario, hemos terminado faltando 10 minutos un balón con una contra por izquierda y remate por derecha con Saúl, con portería vacía, y no hemos conseguido hacer gol. Yo creo que sí hemos hecho ocasiones para meter algún gol más, pero bueno, sabiendo siempre que el Rayo nunca te se va a parar, que nunca va a pensar que ya está perdido todo, ellos siempre van a mirar para arriba y te compromete, ¿no? Y coge muchos riesgos, tanto de salida y más todavía con el resultado en contra de ellos, y hace que dudes en momentos determinados, ¿no? Y en ese sentido creo que hemos estado bastante bien.
Vámonos ahora a la costa, al derbi valenciano. ¿Qué tal el debut del nuevo técnico del Levante, José?
Pues no muy bueno, Juanma. Rubí debutó con una amplia derrota contra el Valencia en Mestalla. Sin embargo, el Levante supo cómo jugar al Valencia y no fue hasta los minutos finales cuando el Valencia consiguió marcharse en el marcador. Alcácer de penalti, Fegulí y Bacali firmaron los tantos para el conjunto che. Nuno se fue con la sensación de que es una victoria muy importante.
Sí, una victoria importante. 3 puntos importantes que nos hacen acercar a los puestos de arriba. Aún así sabemos que no es la clasificación en la tabla que queremos tener, que no nos deja contentos en eso, pero el camino es este, sumar 3 puntos, acercarnos para estar donde queremos estar, que es muy cerca de los puestos de arriba y en los puestos de Champions, que es nuestro objetivo principal.
Por otro lado, Rubí estaba satisfecho por haber plantado cara de esta manera a un equipo como el Valencia.
Bueno, la sensació que em deixa és trista, perquè jo crec que no hem fet un partit per perdre 3-0, ni molt menys. El que passa que sabem que pot passar amb un equip de l'entitat del rival que teníem avui, com afluixis una mica, pues passes de fer un gran partit a anar-te quasi amb una golejada cap a casa, no? Jo crec que hem fet un molt bon 63 primers minuts, però molt bons, i després els gols ens han anat matant a poc a poc i hem acabat pues, una mica cansats, esgotats y bueno, deixant que passés el temps perquè ja no ens quedaven forces.
Vamos ahora a Getafe. ¿Qué tal le fue al Barcelona, José? José Miguel.
Pues Juanma, el Barcelona consiguió una merecida y trabajada victoria frente al conjunto de Fran Escribá, que hasta el segundo tanto del Barça no le perdió la cara al partido. Luis Suárez y Neymar firmaron los dos tantos de un encuentro en el que destacaron las vueltas de Iniesta y de Sergi Roberto. Este último firmó un auténtico partidazo con dos asistencias y se afianza cada vez más en el once de Luis Enrique. El gallego afirmaba en rueda de prensa que su equipo hizo un partido completo.
Tengo la sensación que hemos hecho un partido muy completo hoy. Es difícil comparar partidos anteriores porque el rival es diferente, hace otras cosas y te genera cada rival sus propias situaciones. Pero hoy en general el objetivo era, en un campo que para nosotros no se nos suele dar bien, hacer un partido completo desde el inicio y salir a por los tres puntos, y desde el inicio hemos, creo, controlado el partido con claridad, con tranquilidad, esperando a que aparecieran las ocasiones y bueno, creo que no hemos sufrido casi situaciones, y creo que es un partido en general muy completo.
Una rectificación, es asturiano Luis Enrique, no gallego.
Le queremos cambiar la nacionalidad.
Pobre sí. Luis Enrique.
Bueno, Escribá por su parte felicitaba al Barcelona por haber hecho un buen trabajo.
Sí, yo creo que es una lectura, ¿no? Evidentemente todos, yo el primero, esperaba que complicáramos más la vida al Barça, sobre todo en ataque nuestro. Pero es cierto que ellos hicieron un buen partido. Cuando el Barça hace un buen partido ya todo es complicado. Una de las partes, además de jugar tú bien, es que ellos no se encuentren cómodos y que no hagan un buen partido, y no pudo ser así, con lo cual ya digo, se nos complicó. Es cierto que no tuvimos apenas llegadas, pero sinceramente creo que en este caso fue más que el Barça hizo bien su trabajo que nosotros no quisiéramos. Desde luego que sí que quisimos, pero que no pudimos. Fueron superiores desde el primer momento. Es verdad que el partido estuvo controlado en cuanto a que no generaba muchas ocasiones. Y al final, con todo, a lo mejor podían haber llegado en otro momento, pero es cierto que los dos goles de ellos vienen de errores nuestros.
Pues muchas gracias, Josemi. Nosotros hacemos una pequeñísima pausa y volvemos con el resto de partidos de la jornada.
¿Por qué decimos los trabajadores si los hay hombres y las hay mujeres? Mejor decir el personal.
No utilices un lenguaje sexista, utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo.
Estás escuchando Pase al Hueco en Radio UMH.
Volvemos de la publicidad y nos vamos a repasar el otro partidazo de la jornada. Nos vamos al Madrigal con Ricarte y Aurora para repasar el Villarreal-Sevilla.
El sábado vivimos la particular venganza del Villarreal tras la dolorosa eliminación de la Europa League el año pasado frente al Sevilla. En el Madrigal, el submarino amarillo fue superior durante todo el encuentro y no tardó en adelantarse en el marcador con un tanto de Mario Gaspar. Y en la segunda mitad, Bakambu conseguía el segundo para el Villarreal. Por su parte, el Sevilla consiguió, con un gol de Llorente en los minutos finales, poner algo de emoción al tramo final del encuentro.
Como bien comenta Aurora, el Villarreal fue superior durante todo el encuentro, y así lo reflejan las estadísticas del partido, que muestran que el conjunto local disparó 5 veces a la portería de Sergio Rico, mientras que el Sevilla tan solo lo hizo en 3 ocasiones. La posesión del partido se saldó finalmente con un 52% para el submarino amarillo y un 48% para el conjunto hispalense.
Marcelino no estuvo tranquilo durante el final del partido, ya que podrían no haber ganado por las ocasiones del Sevilla.
Bueno, piensas que hasta que acaba el partido nunca tienes el partido ganado. Que podía y que ojalá no ocurriera en ese lance. Bueno, afortunadamente no ocurrió así, y creo que esa acción y el resto de acciones durante 90 minutos al final dictó un resultado que yo creo que fue justo. El Villarreal fue superior al Sevilla y creo que la mayoría de los minutos disputados, y creo que por tanto pues mereció la victoria.
Emery, por su parte, se marchaba del Madrigal con una sensación negativa del partido.
Las sensaciones pues son negativas, sabiendo que era un campo difícil, contra un rival que juega con mucha intensidad. Había que preparar el partido para saber cómo jugarles. Considero que es uno de los equipos que mejor defiende de la primera división, y que para hacerles daño hay que tener mucha preparación y efectividad en el campo para poder llevar el partido donde tú quieres. Y la sensación es que lo hemos hecho en un 10% del partido.
Vamos ahora a Barcelona. ¿Qué ha pasado en Cornellà, José?
Pues Juanma, en Cornellà hemos vivido un empate agónico del Español frente al Granada. Los periquitos consiguieron empatar en el minuto 94 con un gol de su delantero Caicedo tras un partido muy flojo de los de Sergio González. El Granada, por su parte, desaprovechó el tanto logrado por Babín y se le volvieron a escapar los tres puntos una jornada más. Al final del encuentro, Sandoval se mostraba realmente hundido.
Me voy muy cabreado. He llorado de rabia porque creo que el trabajo de una semana, de muchos meses, esto no es ya cuestión de táctica ni técnica ni nada. Es cuestión de personalidad dentro del campo, ¿no? Llevamos arrastrando tres semanas lo mismo y creo que al final es cuestión de que hay cosas que se entrenan y otras se tienen. Y el esfuerzo de una ciudad, de un club, de una plantilla, no se puede ir al traste por esos detalles. Yo creo que hay que saber a lo que estamos jugando y lo que nos estamos jugando. Yo la vida, por supuesto. Y los demás también, pero no damos crédito a lo que estamos viendo.
Sergio González, por su parte, lamentaba la dificultad que habían tenido los suyos para entrar en el partido.
Bueno, la lectura positiva, la verdad que a nivel de juego es poca, ¿no? Sí, es verdad que estamos enfadados, estuve muy enfadado. Los jugadores también están muy enfadados. En el campo es verdad que como que nos ha costado mucho entrar en el partido. Creo que hemos entrado solo los últimos 15 minutos en la Heroica y bueno, y no entendemos el por qué no hemos podido entrar antes. La verdad que bueno, que es una cosa a trabajar, estamos trabajando en ello y ojalá encontremos el remedio, porque es una pena, no es una oportunidad que teníamos muy importante y la hemos dejado.
Vamos ahora a Gijón, a un partido en el que el Sporting y el Málaga estaban obligados a ganar.
Y ha sido finalmente el Sporting quien se ha hecho con la victoria, Juanma. El conjunto gijonés se impuso al Málaga y consiguió la primera victoria de la temporada en el Molinón. Halilovic, el mejor del Sporting, anotó el tanto para los locales y estrelló dos disparos más en el larguero en los minutos finales. En rueda de prensa, Abelardo analizaba el buen partido de los suyos.
Bueno, yo creo que el primer tiempo fue bastante igualado. Creo que hubo iniciativa por parte de los dos equipos de tener el balón. Bueno, hubo centrocampismo, era mucho ganar segundas jugadas a la hora de atacar, mucho respeto por parte de los dos. Bueno, viene esa jugada nuestra del gol de Allen, y después el segundo tiempo sí que bueno, estuvimos un poco más replegados, ellos le dimos la iniciativa del juego, bueno, aprovechamos que ellos suben mucho a sus laterales, pues bueno, el momento que recuperábamos el balón era enlazar un pase arriba y sabíamos que íbamos a tener espacio, ¿no? Porque el Málaga es un equipo que arriesga mucho. Y así fue, tuvimos tres contras muy claras para haber aumentado la ventaja y ellos pues bueno, tuvieron ahí un par de centros un poco peligrosos, pero tampoco han tenido así ocasiones claras. Y bueno, contento, una victoria yo creo que merecida.
Javi Gracia decía esto sobre el partido de sus jugadores en el Molinón.
Bueno, a ver, creo que el rival en una primera parte pues más igualada se ha puesto por delante en el marcador. En el momento en el que pues, estábamos en inferioridad numérica, nos ha costado mucho, con cierta posesión, pero con muy poca profundidad, con muy poca agresividad en nuestros ataques. Y la segunda parte pues, sí que ha sido ya un poco más desordenada, una búsqueda más del gol, de intentar hacer gol, de intentar empatar el partido, y en las contras el rival pues, creo que podía haber sentenciado incluso en una acción creo que ha sido penalti que no se les ha pitado. O sea que el rival luego sí que ha tenido ocasiones claras como para haber obtenido una renta mayor.
Viajamos a Andalucía y concretamente al Villamarín. ¿Cómo le ha ido al Betis frente al Athletic, Ricarte?
Pues muy mal, Juanma. El Betis perdió por un contundente 3-1 en un partido en el que el equipo de PMM no estuvo a la altura del Athletic. William por partida doble y Raúl García firmaron los tantos para los Leones. Por su parte, Rubén Castro anotó el único tanto del Betis de penalti. Pepe Mel destacaba la superioridad del Bilbao en el partido.
Creo que sobre todo es lo que tú has dicho, el Atleti lo ha hecho muy bien, sobre todo en la primera parte. Nosotros no, otra vez un gol entre los primeros 10 minutos que nos hace ir ya contracorriente contra un muy buen equipo, sin duda alguna es un muy buen equipo. Y la primera parte han sido muy superiores a nosotros. Creo que la segunda parte hemos variado un poco eso, pero hemos tenido esos ahí los 10 minutos del 1-2 y él con el tercer gol se acabó el partido, pues además ya no daba tiempo. Pero creo que hoy sinceramente lo que hemos es encontrado un equipo que es superior a nosotros ahora mismo.
Ernesto Valverde valoraba de esta manera el encuentro de los suyos.
Hombre, es difícil hacer ocasiones, tantas ocasiones fuera de casa. Es verdad que el gol al final condiciona cómo hace un equipo y cómo hace otro. Nosotros hemos marcado pronto y ellos han tenido que volcar un poco más, tenían jugadores muy ofensivos en el campo y nosotros pues hemos aprovechábamos cada vez que nos venían un poco encima, más que nada por, pues bueno, ellos tenían ese punto de necesidad de que iban perdiendo, el público les estaba apretando y bueno, y nosotros ahí en situaciones con espacio pues les hemos creado situaciones de gol, pero bueno, los partidos van como van, por muchas ocasiones que hagas, al final ha habido un momento que íbamos 1-2 y estábamos ahí, pues bueno, intentando retomar el juego. Al final lo que cuenta son los goles.
Y cerramos la décima jornada en el Bernabéu, Aurora.
Así es, el Madrid consiguió en casa una cómoda victoria frente a Las Palmas, que tras varias derrotas consecutivas se asientan en la zona baja de la tabla. Isco y Cristiano pusieron muy pronto al Madrid por delante. Al filo del descanso, Hernán consiguió un tanto que acercaba a Las Palmas en el marcador, pero poco le duró la alegría al conjunto canario, ya que en la siguiente jugada, Jesse logró el 3-1 definitivo. Benítez afirmaba que los suyos se relajaron durante la segunda mitad.
Bueno, creo que hemos hecho otra vez un buen primer tiempo, un inicio de partido sensacional y esa ventaja quizá hace que de forma inconsciente te relajes un poco. Empieza el segundo tiempo, teníamos la idea, y habíamos hablado de ello, de meter la intensidad y de conseguir otro gol y desafortunadamente no ha sido así, nos ha costado crear, luego hemos creado muchas ocasiones, ¿no? Pero nos ha costado controlar y todo lo bueno que hemos hecho el primer tiempo pues nos ha faltado darle continuidad en el segundo.
Por su parte, Quique Setién admitía que sus jugadores estuvieron inseguros.
Y luego, pues, el pesar de que este partido quizá dentro de un mes pues hubiera estado mejor, ¿no?, para nosotros, porque a los jugadores les hubiera permitido adquirir más conceptos, haber tenido mucha más confianza con el balón. Llevamos poco tiempo trabajando lo que hemos visto en muchos momentos y al principio pues hay muchos jugadores que estaban inseguros con el balón, que no se han atrevido, que estaban temerosos, y ahí ha llegado ya la primera acción que hemos regalado un balón por dentro y bueno, esa siempre es una opción que puede pasar, ¿no?
Muy bien, chicos, pues esto ha sido todo en esta décima jornada de la Liga BBVA.
Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba pasealhuecoumh y en Facebook, facebook.com/pasealhuecoumh.
Grande Manuel, siempre presente. Comienza la semana de Champions League y si os parece vamos a analizar un poco los partidos más interesantes de la jornada. En primer lugar tenemos el Madrid-Paris Saint-Germain, sin duda todo un partidazo en el que los dos equipos se juegan la primera plaza del grupo, que de cara a los octavos de final es muy importante. En la previa, Rafa Benítez hacía balance de los lesionados contra el PSG.
Bueno, tenemos a Pepe ahí que se ha incorporado al grupo. Sergio será otro que estará disponible y los otros están todos, hoy han entrenado, hoy ha habido un grupo que ha entrenado. ¿Qué significa eso? Significa que su condición física va mejorando, pero habrá que decidir el lunes, porque lógicamente no es lo mismo estar parado 30 días, 50 días, como le ha pasado en el caso de James, y llegar y jugar o estar en condiciones por lo menos para echar una mano. Creo que en principio hablamos de que esos jugadores pueden llegar desde el punto de vista médico, habría que ver cómo llegan desde el punto de vista físico para una competición como la Champions.
¿Qué pensáis respecto a este tema? ¿Creéis que finalmente James, Benzema, Keylor y Modric podrán estar mañana frente al PSG?
Bueno, yo creo que Keylor sí que va a estar. Creo que no jugó esta semana por precaución, no fue por nada más serio. Y después Benzema y James ya tengo alguna duda más. Creo que James finalmente podría jugar, si no el partido entero, por lo menos la segunda parte. Y Modric parece que no es nada serio, simplemente entrenó ayer solo, no entrenó con el grupo, pero parece que va a poder estar para la cita de la Champions.
¿José?
Bueno, yo creo que si nos fijamos en lo que hemos visto hasta ahora de Rafa Benítez, creo que es un técnico que, como él mismo ha reconocido, no tiene pensado forzar a ningún jugador. Entonces, bueno, partiendo de esta base, creo que si alguno de estos jugadores que estamos comentando tiene alguna molestia, no jugará. Supongo que Keylor sí que se recuperará, pero es lo que digo, si los demás tienen alguna pequeña molestia, no creo que jueguen.
Yo creo que Keylor y Modric serán de la partida. Yo creo que en el Madrid no puede jugar contra el PSG en un partido tan vital sin esos dos de titulares. Y luego James y Benzema, en teoría, y como ha dicho José, conociendo a Benítez, yo creo que van a salir de suplente, revolucionarán al equipo en la segunda parte y a esperar que el Madrid pues consiga la victoria.
Sí que estarán todos listos. Lo que creo es que no creo que jueguen todo el partido todos, por si acaso, por precaución, como decís.
¿Y cómo veis el partido en sí? ¿Creéis que va a ser parecido al que vimos hace dos semanas en París?
Yo, de cara al espectador, espero que no, porque para mí el partido de París fue muy aburrido. No hubo ningún tipo de juego por parte de ningún equipo, ni PSG ni Madrid. Y espero ver un Madrid un poco más atrevido en casa y el PSG igual, que se anime a intentar hacer goles en el Bernabéu, aunque va a ser difícil. Pero espero que no sea el mismo partido que en París y visto lo visto con Benítez, me lo espero.
Aurora.
Yo creo que será igual. Espero que cambie un poco por el tema que ha dicho José Miguel de los espectadores, pero pocos goles.
José.
Yo creo que el Paris Saint-Germain va a intentar plantear el partido teniendo la pelota, no saliendo muy al ataque, pero sí teniendo la pelota. Ricardo me dice con la cabeza que no. Pero repito, teniendo la pelota, atacando con cabeza. Y ahora es ya lo que el Real Madrid se la deje, porque por muy mal, como decís, que jugó en la ida el Real Madrid, al final lo que sí que tuvo fue la pelota. Luego ya, que es cierto que no fue un juego demasiado bonito ni bueno, pero lo que es tener la pelota sí que la tuvo.
Yo opino diferente de vosotros. Yo creo que el Madrid, jugando en el Bernabéu y jugándose lo que se juega, si quiere pasar como primero de Champions, yo creo que el Madrid tiene que salir a morder todo el partido, tiene que llevar en la posesión. Sabemos cómo juega Benítez, pero yo creo que si no quiere tener pitos en el Bernabéu ya a las primeras de cambio, el Madrid tiene que salir a dominar. Además, si va a jugar Cristiano, va a jugar Modric, incluso, no, aunque hemos dicho que no, a lo mejor no juegan Benzema y James, pero el Madrid, aunque salga Gese, que está en un buen momento de forma, aunque salga Ico, el Madrid tiene que salir a ganar. Estoy seguro, y creo que vosotros también, que el Madrid va a plantar, o sea, en defensa va a estar muy sólido, eso no hay duda, pero yo creo que el Madrid saldrá a ganar el partido y con la intención de llevar el control del choque.
Yo se lo digo, que prefiero goles antes que posesión. A mí, que tengan mucho tiempo el balón, no me convence de nada. Quiero que ganen y que marquen.
Bueno, pero ya el otro día ya vimos que con 0-0, sin goles, se dijo que era el mejor partido de Benítez y la gente lo estaba alabando ese partido.
Se dijo, pero no estoy de acuerdo.
Yo lo que quiero destacar y dejar claro con lo que he dicho antes es que si el Paris Saint-Germain no tiene la pelota es por mérito del Real Madrid, pero creo que sí que el equipo galo va a salir con esa intención. Como ya bien reconoció en el partido de ida, en la rueda de prensa, su técnico, que no habían tenido la posesión porque el Real Madrid había hecho méritos con un partidazo de Casemiro, robando balones y quitándoles la bola.
Yo creo que lo que hay que dejar claro es que el Madrid, como no gane, es un fracaso, o sea, fracaso absoluto, y no hay nada que no remedie que el Madrid no gane, porque si el Madrid pierde, va a ser segundo de grupo sí o sí, y veremos a ver el coco que le toca en el sorteo de octavos.
Hombre, tenemos que tener en cuenta que ahora mismo está empatado con el Paris Saint-Germain a 7 puntos y solo con un gol más a favor.
Pero quien gane va a pasar como primero, eso está claro.
Bueno, pues veremos qué pasa mañana. Y por otro lado tenemos al Sevilla, que juega en casa contra el Manchester City, un partido sin duda difícil para los de Emery. En la previa, el técnico sevillista le restaba importancia a la Champions, alegando que su principal competición es la Liga.
Pero no, que no hay, que es la Liga es lo más importante. Ah, nos podemos ilusionar y podemos echar muchos cohetes porque estamos en la Champions el martes, pero que la Liga es la que nos va a hacer otra vez conseguir nuestros objetivos prioritarios. Ah, si yo también soy egoísta, yo puedo decir, no, a mí también me interesa la Champions y tengo una repercusión mediática en cojonuda y si gano el sábado, el martes, mira qué bonito Unai. No, yo pienso en lo que nosotros nos da de comer en el día a día, y es la Liga, 38 jornadas que nos tenemos que ilusionar, en 38 jornadas esa ilusión tenemos que llevarla intacta cada 90 minutos de cada partido en 38 jornadas. Y la Champions la disfrutarla, pero donde tenemos que sacarlas es aquí. La realidad no es esa, la realidad es la Liga. La primera realidad es la Liga. La segunda realidad, y que es algo muy bonito la Champions, sí, pero nosotros la Champions no vamos a ganarla. Entonces la Liga es la que nos va a dar nuestros caminos y objetivos hacia el presente y el futuro.
¿Estáis de acuerdo con lo que dice Emery? ¿Debe dejar de lado la Champions y centrarse en la competición liguera?
Bueno, tiene un poco de razón cuando dice que el Sevilla no va a ganar la Champions. Sería sin duda la sorpresa del año, y yo creo que estamos todos de acuerdo en que el Sevilla no tiene opciones reales. Al Sevilla le ha venido muy bien clasificarse para la Champions por el apartado económico. No es ninguna cosa que no se sepa. Y bueno, yo creo que al fin y al cabo el objetivo del Sevilla es quedarse tercero y poder ir a la Europa League, donde sí que tiene muchas opciones de conseguir el título, como ya lo ha hecho durante 2 años seguidos.
Sí, bueno, ¿qué más explicar? Si ya lo ha dicho todo Emery. No creo que esté, o sea, como has dicho tú, Juanma, que dejen tirada la Champions League, porque recordemos que aunque no vaya a pasar ni como primero ni como segundo, tienen que asegurar esa tercera plaza para irse a la Europa League, que realmente es su competición. Y bueno, también comentar, que ahora se me acaba de ir de la cabeza, o sea que...
Nada, pues Ricardo.
Sí, que hable Ricardo.
Sigan.
No, pues yo creo que lo dije en verano, en el programa de verano, lo dije la semana pasada, creo que el Sevilla ya empieza a recular. O sea, Pepe Castro en verano, cuando estuvo presentando a todos estos fichajes de renombre, dijo que su objetivo era pasar la previa de la... O sea, era pasar la fase de grupos de la Champions. Ven que ya no tienen posibilidades y dicen, bueno, nosotros lo que nos da de comer es la Liga.
Aunque... Sí. Bueno, sigue, Ricardo, termina.
No, vale. Y luego, si vemos los fichajes como puede ser Llorente, con Oblian, Carramí, Immobile, todos se han hecho en base a que van a pasar o en base a hacer una plantilla fuerte para pasar la Champions.
Competitiva.
Claro, entonces ahora ya empiezan a regular. Lo importante es la Liga. Pues la Liga tampoco es que vaya muy bien, si es lo importante. Y luego, yo creo que si nos ponemos a mirar, yo creo que contra el City... Sí, yo creo que se van a dejar llevar, simplemente. Yo creo que el City ganará fácilmente. Y su partido es contra el Borussia Mönchengladbach. O sea, no tienen, saben que si ganan al Borussia, están en Europa League, que es ahora lo que dicen que querían desde el principio de Liga.
Iba a decir que yo creo que a lo mejor Emery dice esto por el grupo que le ha tocado. Si a lo mejor hubiera tenido un grupo más asequible, pues sí que se plantearía.
Sí.
Pero bien, plantarse en unos octavos, cuartos.
Pero viendo
así.
El coeficiente que tenía el Sevilla y que partía en el bombo 3... Teniendo ya. A Juve en el primero, sí, a City en el primero, lo más seguro es que le tocase uno o dos cocos en la fase de o sea, en la previa. O sea, no es que no hay más. Sabías sí, lo que tenías.
El Sevilla esperaba que le pudiera tocar un grupo como el Valencia, por ejemplo, que ha sido un grupo claro. De regalo.
Ya, pero es que cuando tú vas con el coeficiente de Europa que llevaba el Sevilla, no puedes aspirar a nada más.
Bueno, pues a ver si hay suerte. Fernando Llorente, por su parte, opinaba que no hay que venirse abajo con la derrota en Liga de cara al partido de Champions.
Teníamos una semana muy difícil, lo sabíamos, y no ha empezado bien para nosotros, pero bueno, ahora hay que cambiar el chip. Tenemos un partido muy bonito, ilusionante en casa con el City, y bueno, tendremos que ganar sí o sí, porque si no nos quedaremos sin opciones, ¿no? de pasar, y queremos pasar.
Un poco contradictorio el mensaje de Emery y el de Llorente. No sé si tenéis algo que añadir al respecto.
Sí, bueno, al fin y al cabo es eso. Un jugador pues, lo que quiere realmente es poder hacer cosas grandes en Europa. Está claro que tiene muchísimo más prestigio la Champions League que la Europa League. Y como jugador yo entiendo que quiera poder optar a más en la competición, pero siendo un poco realistas es muy difícil que el Sevilla pueda plantar cara en la Champions.
Bueno, y también lo mejor que le puede pasar al Sevilla, aunque le haya dado palo, lo mejor que le puede pasar al Sevilla es meterse en Europa League.
Sí.
Yo creo que si pasan la fase de grupos, que no creo, le va a tocar otro fuerte porque va a pasar como segundo. Si lo mejor que puede hacer es centrarse en Europa League.
Entonces, ¿realmente creéis que tendría que olvidarse un poco de la Champions a pesar de tener aún posibilidades de clasificarse?
Yo creo que el partido contra el City lo deben de olvidar. O sea, si el City llega y te mete 3 o 4-0, no tienes por qué alarmarte, porque solo hay que ver cómo está jugando en Liga, que le saca ya 15 puntos al Chelsea, aunque él no lo esté haciendo muy bien. Va líder más o menos holgado. Entonces, yo creo que solo hay que centrarse en el partido en la siguiente próxima jornada de la Champions, que es contra el Mönchengladbach. Si ahí le consigue ganar, te metes en Europa League y perfecto.
Sí, es eso. A lo mejor no tanto olvidarse, porque es un poco, al fin y al cabo, es una competición que estás jugando, pero sí que es cierto que el Sevilla tiene que aprovechar estos partidos para ir probando cosas, para ir mejorando y mejorar, porque es eso, es lo que comentaba Ricard. En Liga no están ni mucho menos bien y es eso, tienen que comenzar a mejorar esos aspectos que ahora les faltan.
Yo creo que cuando Ricarte dice lo de olvidarse, se refiere a olvidarse si te meten una goleada o un 0-4 al resultado en sí. No a llegar y olvidarte del partido y a ver lo que sale. De todos modos, supongo que se planteará de la siguiente manera. Emery les dirá a los suyos que disfruten, que salgan a disfrutar, exacto, a hacer lo que saben y a ver lo que sale en el partido, claro.
Muy bien, pues la semana que viene lo comentaremos. Y recordamos que el resto de partidos de los equipos españoles los conforman el Barcelona-Bate, el Gante-Valencia y el Astana-Atlético de Madrid.
¿Quieres volver a escuchar el programa al completo? Pues entra en el blog de Radio UMH, ahí encontrarás todos los programas de Pase al Hueco. Recuerda radio.umh.es.
Es tiempo de repasar la Liga Adelante con José, tú tranquilo y a tu ritmo, como puedas.
Sí, Juanma, pues comenzamos, si te parece, analizando la derrota de ayer del Elche en la Romareda por 2-0. En un partido igualado, los maños consiguieron llevarse el gato al agua a pesar, una vez más, de la falta de pegada de sus delanteros. Los franjiverdes, que en este apartado tampoco están mucho mejor, dispusieron de una clarísima ocasión en las botas de su delantero Sergio León, que se ha estancado en 5 dianas. Ya en la segunda parte, como bien reconocía Rubén Baraja, técnico del Elche, el gol del zaragocista Inestroza llegaba cuando los ilicitanos mejor estaban. Tras el primer tanto del partido, al Elche le sobró intención, pero les faltó orden e ideas para poder igualar el encuentro. En los minutos finales, Ortuño anotaba el definitivo 2-0. De esta forma, el Zaragoza confirma su seria candidatura al ascenso colocándose tercero a 3 puntos del líder, y el Elche, víctima de esa irregularidad que tantas veces hemos comentado en este programa, está obligado a seguir mejorando para no mirar hacia el descenso, Juanma.
¿Y en qué puesto queda esta semana el Elche en la clasificación?
Pues posición número 13 para los ilicitanos, ahora mismo a 1 punto del playoff y 5 por encima del descenso.
Pues parece que la competición al menos está bastante igualada, ¿no?
Pues así es, Juanma. El líder es el Córdoba con 22 puntos tras el pinchazo esta semana de los Osasuna, que se queda con 20. Y fíjate, Juanma, del sexto al décimo hay un quíntuple empate a 16 puntos. Respecto a la zona baja, el descenso lo marcan el Tenerife y la Llagostera con 10 puntos. Vamos, que en resumen y para que nos demos cuenta de la igualdad de esta competición, desde el que cierra el playoff hasta el que marca el descenso hay tan solo 6 puntos de diferencia.
Muy bien, José, pues la semana que viene nos cuentas cómo siguen las cosas en la División de Plata. Y no te vayas todavía, José, porque tenemos que hablar de una competición que estamos teniendo la oportunidad de cubrir y sobre todo de disfrutar para Radio UMH. Se trata de las competiciones autonómicas deportivas entre universidades, más conocidas como CADU. Centrándonos en nuestro terreno, que es el fútbol, el pasado martes viajamos a Castellón para vivir el partido de fútbol 11 que disputaron nuestros chicos contra el equipo de la Universitat Sant Jaume I. Lamentablemente, el equipo ilicitano no pudo hacerse con la victoria y cayó derrotado por 3-1. Todo tuyo, José.
Así es, Juanma y yo tuvimos la oportunidad de vivir desde dentro el partido de fútbol 11, ya que acompañamos al equipo en su viaje a Castellón. La verdad que fue una experiencia apasionante porque pudimos palpar el ánimo del equipo. Respecto al partido, lo que se preveía como un David contra Goliat, al final tampoco fue para tanto. El conjunto ilicitano plantó cara a los castelloneses en prácticamente la totalidad del encuentro. La UMH consiguió adelantarse incluso en el marcador alrededor del minuto 26 de la primera parte con un tanto del centrocampista Julio Mesa. Poco después, el equipo local logró empatar el partido con un gol desde los 11 metros. Con este resultado se llegaría al descanso, pero tras la reanudación un tempranero gol de la Universidad Jaume I rompía totalmente los esquemas de los ilicitanos. Ya con una UMH volcándose con más corazón que cabeza, llegaría el definitivo 3-1 a favor de la UGI. Hablábamos con el técnico de la UMH, Pablo Colomar, quien nos confesaba que a pesar de la derrota se marchaba con muy buenas sensaciones.
Pues nos vamos con una buena sensación. En la primera parte disputamos el partido de tú a tú. Nos vamos con 1-1 y un penalti que no lo veo, pero ya me gustaría que hubieran cámaras para ver eso. Pero bueno, nos vamos 1-1 y lo único malo, al salir del descanso, te marcan el minuto 1 y ahí ya te rompen un poco los esquemas. Después con lesionados y gente que juega los fines de semana, se nota la carga, pero me voy muy contento con cara al próximo partido. Yo solo con que juguemos miércoles, que ya cambia, tienen un día más de descanso, entonces la gente que juega los fines de semana ya cambia totalmente y pueden aguantar de los 90 minutos.
Por su parte, Julio Mesa, que marcó el tanto de los ilicitanos, hacía esta valoración del encuentro.
Bueno, el primer partido, es un equipo que somos mucha gente nueva, nos estamos conociendo y poquito a poco. Como dice el Cholo Simeone, partido a partido. Bueno, nosotros veníamos con la sorpresa de que éramos un equipo nuevo, que no sabían contra quién iban a jugar y nos hemos adelantado en el marcador. Luego hemos pecado de confianza y hemos salido bastante dormidos en el segundo tiempo. Bueno, un poco dudoso, si es verdad, pero ellos juegan en casa, los árbitros siempre suelen tirar un poquito para adentro, barren para adentro, o sea que... Nada, no quiero crear polémica, no alimento polémica.
Juanma, pero datos y resumen, ha estado muy bien, nos lo habéis explicado muy bien el partido, pero ¿qué tal la experiencia? Ya conocemos la de José y la tuya, ¿qué tal la experiencia?
Pues igual de buena, al principio un poco de nervios, lógicamente, porque era la primera vez que nos enfrentábamos a un reto, ¿no?, de esta envergadura, pero bueno, creo que lo sacamos adelante de una manera decente y bueno, pues... Al menos para mí fue una experiencia muy enriquecedora y ya tengo ganas de repetir.
Además nos vamos con una anécdota muy bonita, que fue que conectaron con nosotros justo en el directo y justo fue el gol también, o sea que nos pilló
vino. El primer gol de los nuestros, sí. Tuvimos la suerte de narrarlo prácticamente en directo. Y por cierto, es Universidad Jaume I, que me he equivocado al principio, he dicho San Jaume. Y esto es todo lo que dio de sí la primera jornada de esta edición del CADU. La próxima cita será el 11 de noviembre, aquí en Elche, contra la Universidad de Valencia. Esperemos que cambie la suerte para la UMH y podamos cantar muchos goles de nuestros chicos. Es turno de nuestro debate. Hoy queremos centrarlo en la Copa del Rey. Como sabéis, el formato de la competición es de eliminatorias a doble partido, con la ida en el campo del equipo con menor presupuesto. La gran mayoría de técnicos y jugadores coinciden en que se debería adoptar el formato de eliminatorias a un solo partido, al estilo de la Premier o de la Serie A, con el fin de dar una mayor oportunidad a los equipos menores de clasificarse para las siguientes rondas y dar aire a un calendario muy apretado. ¿Cómo lo veis vosotros, chicos? ¿Cambiaríais el formato de la competición?
Totalmente, sí. Pienso que sería lo más adecuado para la competición, para darle más emoción, porque tenemos, por ejemplo, el caso del Barcelona, que jugó la semana pasada y empató a cero contra el Villanovense. A ver, algo muy malo tendría que pasar para que el Barcelona después en el Camp Nou no pudiera resolver el partido. Pero si hubiera sido un solo partido, pues... podía haberse quedado el Barça eliminado perfectamente. Después prórroga, penalti, nunca se sabe lo que puede pasar.
Bueno, el Barça hubiera salido de otra manera.
Hubiera llevado a las estrellas también.
También, pero bueno, yo creo que también es bueno por eso, porque haces que juegues con los buenos. También, si da la casualidad que juegas en el equipo inferior, tienen la oportunidad de ver a esos jugadores que a lo mejor no pueden ver en otros sitios. Yo pienso que todos son beneficios, pero mira, aquí se buscan otras cosas en la liga.
Bueno, yo te digo también que sí, como ya sabéis, soy muy fan de la Premier y allí todas las competiciones de Copa, como la Carling Cup y la Community Shield, se juegan a un partido. Como hemos visto en la última jornada, ha caído el United, ha caído el Chelsea, ha caído el Arsenal. Entonces, ¿qué más quiere la Liga Española, o Tebas o Villar, no sé quién llevará este tema, para poner esto a un partido? Si además los entrenadores y jugadores quieren, no sé cuál es el problema para no ponerlo.
Yo es que todavía no sé quién, creo que la Liga Española es la única que defiende este formato de la competición, porque a cualquier aficionado, incluso a los clubes, a los presidentes, a cualquiera que le pregunte, te dice que este formato no les gusta y que sería mucho mejor y con mucho más aliciente jugando a un partido.
Totalmente de acuerdo con vosotros, muy interesante a un partido, pero tira más el tema económico.
¿Y creéis que es viable que se adopte este formato en España?
Yo creo que sí que es viable, lo que pasa que es como comentaba Aurora, tira mucho el tema económico, en la federación busca más los beneficios que pueden tener por jugar dos partidos y todas estas cosas y no se hace, pero viable es totalmente, porque estamos viendo que se hacen otras ligas incluso de menor nivel que la española, o sea que no.
Encima,
es...
Yo creo que saldría más económico jugar a un partido, lo haces en el equipo del grande. Que venga toda la afición.
Como en la Premier, claro, se hace sorteo.
Ya, pero si tú lo haces en el equipo del grande y viene toda la afición, pones unos precios asequibles y unos precios de transporte asequibles para que la afición del otro equipo venga, el campo se te va a llenar. Lo que no puedes hacer es jugar en el equipo el equipo pequeño, le metes 3 o 4-0 el Barça y luego vuelves al Camp Nou y ya no juegas absolutamente nada. Y encima pones el partido a las 10 de la noche para que lo den en cualquier canal de televisión que tenga los derechos de la Copa del Rey. Entonces, si pones un partido, el estadio se llena sí o sí, porque nunca sabes lo que puede llegar a pasar. Si lo pones a dos y en el primero el grande ya ha palizado, en el segundo partido no vas a sacar beneficio ninguno.
Yo lo veo todo muy bonito, como lo habéis dicho, pero yo no lo veo. Se podría hacer, claro que sí, pero yo no lo veo. Para nada.
Yo aquí lo que veo es que es un tema realmente complicado, porque también jugar en el campo del grande no acabo yo de considerarlo eso la mejor forma, porque precisamente en las eliminatorias creo que siempre la primera se luchan, los equipos pequeños luchan porque se juegue en su casa, porque si se juega la ida, por ejemplo, como el otro día en el Camp Nou, se llevan un 3-0 y ya aquí el partido de vuelta no venden casi esa entrada porque el Barça viene con los suplentes, que aún así fue con los suplentes. Y ya no se venden entradas aquí en el equipo local, que yo creo que la Copa del Rey, también lo bonito de que un equipo pequeño le toque uno grande, aparte de que le caiga un conjunto grande, es que recauden dinero,
José,
también.
Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, José. Lo que pasa es que los campos de los pequeños no tienen condiciones para...
¿Y qué hacemos?
Es que hay una norma que para jugar en primera tienes que tener 15.000 asientos y el Rayo, por ejemplo, tiene 12.000 y el Eibar cumple 6.500. Entonces son cosas que si tú pones la ley por delante, para estar en segunda tienes que tener 10.000 y el Alcorcón no llega a 5.000. Entonces si tú cumples una normativa que ya está, entonces vamos a jugar a los equipos pequeños. Pero si no, pues habrá que ir a los grandes para sacar beneficios. Si no, es imposible poner un partido solo.
Pienso que da que modificar muchas cosas por lo que habéis dicho, pero hay que ir poco a poco, lo de los asientos y eso, añadir más, eso tiene tiempo.
Yo lo que pienso es que al fin y al cabo es una competición que beneficia a Barça, Madrid y Atlético, a los grandes. Pienso que es eso, pienso que ahora que tienen partidos importantes de Liga y Champions, estos partidos le dan la oportunidad de ir al campo del equipo de segunda B, sacar a los suplentes, que descansen los titulares y después, si has conseguido un buen resultado, pues pones otra vez a los suplentes y si no, pones a tres titulares, ganas el partido y te olvidas. Pienso que está hecho para beneficiar a esos equipos.
Y tampoco en el debate habría que... Porque si recordamos, la última adjudicación creo que la ganó Movistar Plus y son 3 años de contrato. Así que si queremos ver algo de esto, vamos a tardar 4 o 5 años porque tampoco creo que... ahora mismo los canales de televisión tampoco creo que quieran cambiarlo porque sabes que tienen 2 partidos en los que van a tener bastante buena audiencia siendo un canal de pago, porque tú siempre quieres ver al Barça. Es muy difícil que es imposible que al Barça te lo den en televisión si no es en la Champions.
Entonces, el año pasado lo daba Antena 3, este año como es el campeón de Copa, tengo entendido sí. Que es el que dan al Madrid, los partidos del Madrid en la Copa del Rey.
Sí, por eso digo que estás siempre aprovechando para ver al Barça. Te da igual si juega Sergi Roberto o si juega Masip de portero, tú lo que quieres ver es al Barça y como como Movistar Plus te da la oportunidad, aunque sea el partido esté decidido, pues lo ves, te quedas en tu casa y luego pues por eso vemos tan poca afición en los campos del Barça y del Madrid una vez que ya están resueltos, porque si lo tienes en el club, ¿para qué quieres ir a gastarte el dinero?
Bueno, pues si os parece, vamos a hablar un poquito del partido del miércoles, que creo que no fue ninguna maravilla, ¿no, Josemi?
Bueno, si quieres hablar de ese partido, yo creo que fue un tostón. Como diría José, un partido soporífero. Pienso que no se puede salvar nada bueno de ese partido. El Barcelona jugó con los suplentes de los suplentes. Sacó, bueno, a Grant Douglas también para que se luciera.
Así acabó, ¿no?
Duró 10 minutos porque después se rompió el pie. Siguió jugando, no se notó la diferencia y va a estar 2 meses lesionado. Después, los únicos que podría salvar, Vermaelen y Bartra, que en defensa estuvieron bien. Solo hubiera faltado que contra el Villanovense, con todo mi respeto, hubieran fallado. Después, delante, Munir y Sandro, como si no hubieran jugado. El chaval que salió en los últimos 10 minutos, Aitor Cantalapiedra, lo hizo 1000 veces mejor que ellos. Sí, aunque os reíais, se llama así el chaval, no pasa nada. Y después también me gustó mucho Captum en el centro del campo. Pero es eso, el Barcelona ni se mereció ganar, ni muchísimo menos.
Yo creo que se pensaban que podían ganar con los suplentes y no fue así, subestimaron al villanovense.
Bueno, pero que no creo que haya ningún problema, o sea, que en el Camp Nou simplemente con que saques a Suárez o Neymar, uno de los dos, yo creo que el partido estará resuelto. Encima vienes de jugar un campo que sus medidas son 80 por 40 y te vas a pasar a uno de 110 por... Sí. por o sea, que la fatiga le va a acumular. Encima el villanovense se está jugando... su premio importante sería la liga, su liga, su competición, sería subir, ascender el Barça. Esto con que saque un par de... No vamos a decir estrellas, pero sí Rakitic, por ejemplo, que a lo mejor no llega al nivel de Messi o
uno
de...
en cada zona.
Claro, entonces yo creo que... el Barça no debería tener problemas para pasar. Si no es así, pues mira, nos comeremos nuestras palabras y veremos lo que pasa.
A mí lo que me llamó mucho la atención y me produjo una grandísima alegría fue ver al chavalito este que ha comentado ya Josemi, a Captún, que creo que es centrocampista, ¿no? Y es así porque recuerdo haberlo visto hace un par de años, 3 o 4 años, en los torneitos estos de alevines que suelen echar en verano.
Sí.
Y es por eso, quiero destacar que me dio mucha alegría porque lo vi y oye, mira, ha conseguido llegar al primer equipo y tampoco hizo mal partido.
Pero que esperamos que juegue, pero o sea, que haya jugado, pero que no vuelva a jugar dentro de 2 años en cualquier equipo de segunda.
Lo destaco porque yo ya veía en aquellos años, pues con los de su edad, sí que es cierto, por la envergadura y tal, era mucho más fuerte, pero oye, hizo un buen partido.
Sí, el chaval lo hizo muy bien. Hay que recordar que ha salido hace poco de una lesión de rodilla importante. Está empezando a entrar otra vez en los planners de Gerard. Ya tiene el puesto de titular prácticamente asegurado. Y es cuestión de eso, de que poco a poco Luis Enrique le vaya dando la oportunidad y de ver si puede asentarse en el primer equipo.
Venga, ya para cerrar, brevemente, una pequeña porra para el partido de vuelta.
Hostia, es que siempre que hacemos porras al final acaba siendo al revés.
Así que bueno, esa es la gracia, ¿no?
Me da miedo ya, pues, no sé, yo diría un 0-2, 0-3, 3-0, 2-0. Yo creo que podría ser. Aurora, que pierde el Barça.
Eso es aparte, sé que no va a perder, obviamente. Yo creo que 4-0.
¿José?
Pues un 5-0, es que no lo sé, chicos, de verdad. Esto...
Yo 5-0, hostia.
Ricarte, ¿alguien más?
¿Han venido arriba?
No, yo creo que un 4-0. Le estoy preguntando aquí a Manu, que lo tenemos en el plató, que él es el que acierta, en el que suele acertar las apuestas y no se quiere mojar, así que... Todo, yo creo que, en verdad, yo he dicho un 4-0, pero yo creo que todo lo que no sea que gane el Barça sería una sorpresa, y todo lo que no sea que el Barça gane por goleada, ya sea 2 o 3-0, o sea, un 1-0, por ejemplo, me parecería que el Barça no ha hecho lo que tenía que hacer en el partido.
Dependerá del equipo que saque. También.
Yo pondría los suplentes otra vez.
A ver si
a ver
vuela,
qué
¿no?
tal, claro.
Muy bien, chicos, pues este ha sido el debate de hoy. Muchas gracias a todos. Esto ha sido todo por hoy, esperamos que hayáis disfrutado del programa. Un placer compartir con todos vosotros una nueva edición de Pase al Hueco. Nos escuchamos la semana que viene a la misma hora aquí en Radio UMH. Recordad que podéis seguirnos en Facebook, facebook.com/pasealhuecoumh y en Twitter, @pasealhuecoumh. Todo esto no hubiera sido posible, como siempre, sin la colaboración de José Antonio González.
Muchas gracias a vosotros, chicos, y de nuevo pedir perdón por la voz porque casi me ahogo en directo.
Nada, José, nada. Aurora Belda.
Saludos a todos.
José Miguel, gracias.
Nos vemos la semana que viene.
Manuel Ricarte.
Bueno, Juanma, ya que habéis hablado antes del Cádiz, tengo que decir que yo también tuve la oportunidad, aunque fue en baloncesto, y tenemos que decir que lo cubrí con Antonio Ruiz y que ganamos en los dos, tanto en masculino como en femenino, ganamos holgadamente.
Muy bien, pues a ver si sigue la racha. Y muchas gracias también a Cristian Miconi en el control técnico. Reciban un saludo de Juanma Vidal y hasta la semana que viene. Está escrito en seu olhar, é tão forte a sensação de vestir uma...